Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona. Estoy en la casa de Barton y en la casa de Gillespie al mismo tiempo.
Hola, amigues, buenas noches. Bienvenidos a todos.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, quiero saber qué noticias tienen ustedes que puedan amueblar nuestro programa de hoy.
Yo, ¿sabe? Yo estoy muy afectado por la alergia primaveral, no sé si a usted le pasa.
Sí, a mí sí. No.
A mí me pica todo.
A mí siempre me pica todo, señor.
¿Pero usted no tiene una temporada en donde le pica más?
No, no. Yo todo el año me pica, tanto sea primavera, invierno, verano y primavera.
Sí. Pero escúcheme, hay una cuestión que tiene que ver con los árboles, generalmente estos sí. Llamados plátanos que están en...
sí, la banana.
No. Creo que, no sé si es plátano o plátamo, con M. Plátamo.
No, señor.
No,
plátano.
Con N.
Bueno.
¿Dónde salió?
Bueno, que son los famosos árboles que dicen que trajo Sarmiento.
Sarmiento trajo todo lo que... Usted asómese a la ventana, sí. Todas las cosas que ve las trajo Sarmiento.
¿Pero en qué las trajo?
Los plátanos, los gorriones, sí. El liberalismo, todo.
Bueno, pero por lo menos era una persona ilustrada, ¿no? Que traía esas cosas, no como ahora.
Sí, es verdad, sí.
Ahora, los plátanos a los que usted hace referencia, sí. Los plátanos, sí. me aterra pensar que si fueron plantados todos juntos, van a morir todos juntos, de pie, como no. Diría Alejandro Cazón.
Sí,
Cazón.
Pero lejos de morir están, cada vez más grandes.
Vivitos y coleando, sí.
Sí, señor. Lejos
bueno,
de morir.
Bueno, hablando de vivitos
además,
y coleando...
Además, ojo, Sarmiento no trajo todos los que hay.
No los trajo todos juntos.
Claro, trajo algunos y después se fueron trasplantando y no sé cómo es el sistema de reproducción del plátano, pero supongo que estos que vemos hoy son hijos o nietos, algunos de ellos, de los que trajo Sarmiento. No creo que Sarmiento haya traído plátanos a caseros. Yo recuerdo bueno. haberme rascado más de una vez siendo niño contra plátanos de casero.
Sí, es muy buen rascador el plátano.
Sí, sí, sí.
Pero ya que usted metió el dedo en la llaga...
Sí, en el plátano.
En el plátano. Los árboles se están reproduciendo en este momento. Por eso estamos afectados por la alergia. Porque la reproducción de los árboles... ¿Vio que el árbol no se puede trasladar para reproducirse con otro?
No, como hace, por ejemplo, un empleado de comercio.
Claro. Un empleado de comercio se toma el tren y va hasta donde deba ir para a tal fin. Ahora, ¿el árbol qué hace? Se tiene que valer del viento, desprender algo.
Imagínese si uno tuviera que depender del viento para reproducirse. Sí. Ponerse ahí.
como las vacas de espalda.
Claro.
Y espera que tiene viento a favor y bueno.
Y esa semilla del árbol.
Son como pelotitas.
Se respira y produce toda clase de inconvenientes.
Son como pelotitas de ping-pong al comienzo. Y después después se van deshaciendo.
Puede jugar incluso a hacer pequeñas boleadoras con las bolitas del plátano. Y usted tira y trata de bolear, digamos así, pequeños objetos.
Y sí. Pero imagínese que no es solo el plátano el que se está reproduciendo, sino todas las plantas y los árboles que los tenemos, digamos, sus... no son sus órganos reproductores, pero sí
pero la materia... más o menos.
Bueno, la materia viva con la que se reproducen.
Claro. ¿Se acuerda? El polen ya se esparce por el aire. Con don aire. Paparapa. Bueno, esa es la canción de Leloutier. El polen ya se esparce
por el aire.
Por el aire, efectivamente. Sí. El polen.
El polen, bueno, viene y va, y así es como las plantas pueden hacer su reproducción. Ahora, nosotros en las narices nuestras,
¿sí?
En las bocas, en los ojos, tenemos todo ese polen.
Claro, porque las bolitas esas van como una especie de esporas que se meten en la nariz.
Comandante espora.
Sí.
En los ojos, en la nariz, se meten y producen...
Sí, sí. No para mientes en ningún orificio.
No, claro, y además le da la sensación... Yo tengo la sensación de tener arena en los ojos.
Sí. Y tenga cuidado porque le va a crecer un plátano entre ceja y ceja.
Sí.
Claro, porque encuentran humedad, encuentran cobijo.
Claro.
Sí, no sé si es tan fácil de reproducirse el plátano,
No es tan fácil, no es soplar y hacer botella.
Ahora, le hago una pregunta, porque yo no sé cómo es bien en el plátano. Hay plátanos machos y hembras, seguramente.
No lo sé, no. Como habrá buenos y malos también.
No sé si hay una plátana o plátene,
sí,
pero sí hay muchas especies de árboles que la hembra es distinta al macho.
Claro.
Sí.
Como la tipa.
Claro, que tiene el tipo.
Exactamente.
¿La tipa es muy distinta?
No tengo idea, pero me imagino que sí. Un árbol que se llame tipa es, está bien.
Está dando una señal.
Está dando una señal de progreso en el feminismo.
Probablemente.
Bueno, mire, acá lo que yo tengo es completamente distinto hoy,
Sí.
Tengo órdenes, mejor dicho, sugerencias de la dirección de la radio.
Las sugerencias de la dirección son órdenes.
Sí, son órdenes, sí, encubiertas. Sí.
Es verdad. Acerca del naufragio y la manera de ponerse a cubierto, o a cubierta.
Sí.
Discúlpeme. Y estaba muy interesado el señor director en que hiciéramos llegar a la gente un informe acerca de cómo sobrevivir en caso de naufragio.
Muy bien, es muy importante esto.
Porque entendió que nadie está exento.
¿De qué?
Muy bien. De todo, de nada.
No, bueno, claro, pero en este caso de naufragar.
Claro. Y si quiere puedo empezar directamente con el informe, que va a fondo, ¿eh? Va muy a fondo.
Sí, no, mejor que no vaya a fondo, porque se trata de no naufragar.
En el caso de salvarse de un naufragio, lo último que uno quiere es ir a fondo.
Sí, mejor ser superficial.
Bien. Y dice, empieza con una frase extraordinaria. El salvavidas más importante de todos es la nave.
¿Pero cómo?
Creí que iba a decir es este.
No, no, o es el mismo, es uno mismo, el salvavidas es uno mismo.
No, señor, la nave.
En su caso, en su caso, hable por usted.
La nave y no yo mismo, chapaleando ahí como gato panza arriba. Entonces, abandonar la nave es siempre el último de los recursos y se debe hacer solo cuando la máxima autoridad a bordo, es decir, el refere,
el capitán del barco,
está convencido de que esta es la mejor opción.
Bueno, a veces el capitán se demora porque es tan apegado a su barco, a su nave.
Sí, tan propenso a la cavilación larguera.
Claro,
no termina de decidirse nunca, ¿no?
Tiene el agua por los muslos y todavía
no dijo abandonen el barco.
Claro.
El factor más importante para la supervivencia en el mar está determinado por lo que se haga al recibir la orden de abandonar el buque. O claro, si toda comunicación ha sido cortada, el decidir por propia iniciativa que hay que abandonarlo.
Claro, porque ahí esa responsabilidad del capitán, él tiene que decir por el alto parlante todos los pasos a seguir.
Si se le cortó la energía y no tiene altoparlante y se cortó la luz y todo.
Atención. Atención.
Ahí está, justamente.
Atención, habla el capitán, atención. Abandone la nave.
Pero cómo, pero así directamente.
Es que tengo miedo que se corte.
Que le diga.
Pero si estamos, yo por ejemplo, yo estoy en el casino del barco. Acá no hay señales de emergencia.
Tengo miedo que se corte la electricidad de un momento para otro. Abandonen la nave.
Gracias. Bueno, no sé. Cuando el hundimiento de la nave sea inminente, que también lo puede anunciar el capitán.
Atención, la nave está perdiendo altitud.
¿Cómo altitud? ¡Qué vuela! Esto es un barco.
La línea del agua se está acercando mucho a los balcones, a los bordes del barco, con lo cual es muy peligroso.
Me gusta el lenguaje técnico de navegación que maneja.
Es muy peligroso seguir hundiéndose.
Bueno, cuando el hundimiento sea inminente, se procede de la siguiente manera. Primero, mantener la misma y no entrar en pánico.
Sí, señor.
Puede sonar como un chicle.
¿Como un qué?
Como un cliché.
Ah, sí.
Pero cuanto más te entra el pánico, disculpa.
Sí, me entró el pánico.
Sí, más tiempo tardarás en llegar a un bote de salvavidas. Por desgracia, el pánico en un crucero es algo que puede poner en peligro a todo el mundo debido a la cantidad de personas involucradas. Y esto puede llevar a la gente a reempujar y a golpear entre sí, incluso causar estampidas, sobre todo en los cruceros con gran número de personas a bordo, y causar lesiones, incluso antes de abandonar la nave ya te liquidan.
Pues se hace avalancha.
Sí, claro.
Se hace avalancha.
¿Cuál es la reacción opuesta al pánico?
La calma.
Peor, no, estar aturdido y ser incapaz de responder en absoluto, es decir, paralizarse de miedo.
Ah, sí, queda
si no fuera porque el miedo me paraliza, le daría a usted una lección, caballero. Bien, trate de concentrarse en mantener su respiración bajo control. Eso es lo principal.
Sí.
Yo cuando veo que un barco se hunde, Enseguida empiezo a controlar la respiración.
No, pero no es, no, usted parece que estuviera tomando mate más que...
No importa.
Era un trabajo de respiración.
Si estás acostumbrado a respirar para el yoga, pilates, sí, o cualquier otra relajación, utiliza eso, te pones a hacer yoga. ¿No es cierto? Incluso el capitán puede dirigir los movimientos de yoga.
Les pido, por favor, a todos, ya les comuniqué, el barco se está hundiendo. A ver si se pueden sentar en el piso en posición de loto para...
Hay agua, hay mucha agua en el piso.
Vamos a sentarnos, cada uno corrobore que está respirando cada uno a partir de ahora.
Yo estoy corroborando que me estoy ahogando, ¿eh?
Bueno. Vamos con la respiración pausada, tranquila. No tiene que haber desesperación. Contamos hasta cuatro. Uno, dos, cuatro.
¡Tres! ¡Ey, el tres!
No, que justo se cortó la electricidad en el momento.
Bueno, acá dice... Preste atención a la señal de evacuación. Claro. Esta es la señal.
¿Cuál?
7 toques de corneta corto seguido de uno largo. No, momento.
No, no,
de nuevo.
No, pero ¿cómo? ¿Tantos toques tiene que hacer para decir la evacuación?
Es que, lamentablemente... hay que contarlos. Momentito.
Pero, bueno.
Ese fue
dos. Dos. Tres.
No, no. Cuatro hizo.
Cuatro.
¡Shh! ¡Cállese!
No, pero no se está haciendo. Hace dos juntos.
Claro. Se va a hundir el barco y no voy a poder dar la señal, señor.
Bueno.
Tiene que dar bien.
Tres. Cuatro.
No. Ya pasó.
Y ahora uno largo.
Uno largo.
No, pero no sé si fueron 7 los anteriores, ¿eh?
Ah, atención.
Listo. Atención, como escucharon con la pauta musical, queda confirmado que el barco se está hundiendo.
¿Y por qué no lo dijo directamente? No contamos bien si eran 7 o 8.
Estábamos esperando la señal musical, ya está confirmado, se está hundiendo el barco.
Muy bien. Hay que ponerse inmediatamente el dispositivo de flotación personal, o sea, el salvavidas.
Claro, porque no lo dice salvavidas. Así.
Sí. Se debe estar lo más preparado para salir de la nave como el tiempo lo permita. Si se tiene tiempo para tomar sí. Algo. No.
No.
Para tomar algún artículo de supervivencia adicionales, hágalo. ¿Cuál puede ser?
Dinero, el dinero que tiene.
Dinero para sobornos, todo.
¿Y qué va a comprar en el mar, náufrago? ¿Qué va a comprar?
Un lugar, por ejemplo.
¿Qué lugar va a comprar? No se vende nada,
salvavidas. Le doy $1,000 y déjeme su lugar, señor.
¿Y para qué quiero los $1,000 si me muero?
¿Qué sé yo, señor? Hay gente para todo. Los expertos recomiendan que para estar preparado hacen falta una serie de aditamentos que se han de tener.
Claro.
A la mano, no en la mano, a la mano.
Sí, cerca.
Que son los siguientes, anote.
Sí,
a ver. Un cuchillo con vaina en el cinturón. Sí, señor. Sí.
No tengo eso. ¿Pero eso qué es, para hacer de guapo?
Y sí, a veces, como dice el señor, $1,000 no te convencen, pelá la fariñera y decir, dame tu lugar o te ensarto.
No, pero imagínese, yo vengo a este crucero de vacaciones porque conocí a una húngara y me puse de novio. Usted es el que se viste de blanco, íntegramente de blanco. Qué bien.
Todos se visten de blanco acá, la tripulación mayormente.
Sí. Claro, nos confundimos. Claro. Pero imagínese que de vacaciones románticas, yo no ando con un cuchillo colgando.
Sin embargo, mal hecho.
Y bueno, pero ahora tengo que tener un cuchillo.
Segundo, un silbato colgando del cuello. ¿Eso tiene para el amor romántico?
A ver que me fijo. Sí.
Ahí está.
Acá está.
Para tocar, cualquier cosa, usted te está ahogando, toca pito y lo vienen a rescatar.
Pero está en el medio del mar, ¿quién lo va a escuchar?
Y bueno, no sé para qué quiere el silbato.
Sí, porque... Sí,
no, ¿dónde estás? Le pregunta a su amada. Y usted toca pito y ella se da cuenta dónde está usted, ¿no?
Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que si hay 3.000 náufragos y tocan pito todos a la vez...
Claro, el capitán tendría que decir que toquen pito de a uno.
Claro, pero es muy difícil organizar que cada uno toque
pito. Vamos a organizarnos tiempo para tocar pito, ¿eh?
Sí, no, es, no se puede, ¿vio cómo sucede?
Después, un par de guantes de cuero en el bolsillo posterior. ¿Tiene que ser en el bolsillo posterior o puede ser en el de adelante también?
Donde sea.
¿Para qué los guantes de cuero? Si va al agua.
La verdad que no sé. Una pequeña mochila para equipo con tiras para colgar al hombro. Y después seguir órdenes. Siga órdenes, no importa quién se las dé.
Ah,
usted sí, bueno, siga órdenes. Venía... Un tipo dice, dígame, ordéneme algo, soy suyo.
Este ahora veníamos ser... haciendo una lista de objetos y de pronto apareció una actitud en
seguir
la lista.
Seguir órdenes, que sí, no es un objeto. Es no, que habíamos terminado con ellos, ¿no? Con la mochila colgando, ya usted tiene de todo. Seguir órdenes es el paso más importante de todos. Si no sabe cómo ponerse a salvo, señor, el capitán o uno de los miembros de la tripulación le dirán cómo. Usted le pregunta tranquilamente, ¿cómo me pongo a salvo, señor? Las tripulaciones están muy entrenadas. Muy entrenadas.
Atención, atención, habla el capitán. Si, si ya todos tienen en su poder los guantes de cuero en el bolsillo trasero, pueden ir hacia los botes.
Pero yo no traje guantes.
Entonces se queda último, hacen la cola de los rezagados, a ver claro, si tenemos lugar.
Es una vergüenza, señor.
Muy bien, es una vergüenza. Este es un escándalo, señor.
Es un escándalo, pero...
Lo que vale los pasajes, me ha costado un potosí.
Escúcheme, no es para polemizar ni disertar. El último punto era aceptar órdenes. Estoy dando órdenes.
Sí, pero órdenes que son totalmente... Mire, nos podemos sublevar si queremos, porque somos así, tenemos un espíritu cívico y de rebelión.
Estamos, nos estamos quejando, estamos en contra del naufragio.
Sí, vamos a hacer un banderazo en contra del capitán acá, porque dice que nos pongamos los salvavidas. No me pongo nada el salvavidas.
No, señor.
No me lo pongo nada.
Ahí está. Bueno,
momentito, vamos a rever, voy a juntarme con la comisión para rever las medidas. Esperen un rato.
Bien, mientras tanto le diré que no se tire al agua, que es peor. Solo se debe intentar escapar por su cuenta, señora, si no hay autoridad presente para dar instrucciones adecuadas. Un barco bien dirigido tiene un puesto de reunión donde todo el mundo necesita reunirse preparándose para la evacuación. En los bailes, sí, por ejemplo, es entre las piernas del payaso.
Pero
escúcheme, cuando esto... se pierde una pareja en el baile, dice a fulano, dice, lo espera su novia, abajo las piernas del payaso.
¿Cuál es el payaso?
Este no, payaso ahí no, en la puerta de los bailes hay un payaso con las piernas abiertas y va a entrar por el medio.
Qué lindo, cómo nos están haciendo falta esas puertas. No, no hay más esa puerta.
Bueno,
en el barco debe ser la cubierta. Se juntan todos en la cubierta y ahí deciden qué hacen.
Si no puede entender las instrucciones, porque no es su idioma, hay que mantener una cosa en la mente. La bueno, cabeza hacia arriba y fuera de la nave.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué explico? ¿Qué? Fuera del agua.
¿Cómo que no puede entender?
No, porque por ahí el barco es de otra nacionalidad.
Claro, es japonés, por ejemplo, claro, y el capitán te da las instrucciones en japonés.
Sí, pero lo tiene que decir en inglés también, ¿eh?
Y si yo tampoco entiendo inglés, ¿qué me importa?
Bueno, pero usted tiene la obligación.
Prefiero ahogarme en japonés.
Ladies and gentlemen, I am the captain. Congratulations for the terrible accident.
Su capitán japonés comunica a todos los honorables pasajeros que el barco se hunde, hunde barco, hunde, siete toques, pum, pum, agua.
Pero usted es japonés el, este señor.
Sí, el barco te da las órdenes en japonés y en inglés.
La verdad, yo no escuché ninguna de las dos cosas, ¿eh?
The signal of alert are 7 clocks.
No, and 7 clocks.
And the last is more longer. Goodbye.
No, debe ser de Cambridge el...
Última, último aviso, último aviso. Abandone el barco.
¿Pero qué? Vende feria, parece. Calefones, cosa vieja.
Cuando el barco comienza a inclinarse, sí. Así, haga todo lo posible para permanecer en posición vertical.
Sí.
Y capitán, capaz de llegar a las barandillas, tubos, ganchos, para agarrarse.
Capitán, vamos a babor. ¿Vamos a babor?
Estamos viendo con la tripulación, atención, estamos viendo con la tripulación dónde nos juntamos. En un rato los confirmo.
Pero bueno, no es un boliche.
No tomar el atención, pinta. No tomar el ascensor, ¿eh? ¿Qué ascensor? No. Al igual que usted debe evitar los ascensores al escapar de un incendio, lo mismo aquí.
Claro, porque hay cruceros, o sea, lo que mismo, tienen...
Escapar de un ascensor... En un edificio lo mismo que no tomar el ascensor en un barco, es igual.
No, bueno.
Es que igual. Hay cruceros que tienen 7 pisos y ascensor.
Ay, claro. En ese caso, acá dice, el último lugar que usted querrá estar cuando un barco se hunde es adentro de un ascensor encerrado.
Sí, sí, porque...
Pero fuera del barco, quisiera.
Sí,
ahora... pero... Usted dijo que el barco tiene 7 pisos.
Sí.
Yo le pregunto, todo lo que tiene para arriba lo tiene para abajo, porque si no la estabilidad está.
No, prácticamente en el caso de este barco es mucho más alto que ancho. Digamos, es un edificio de 7 pisos.
Bueno, pero por eso no flota bien esto, porque...
No, y por eso se inclina, enseguida se inclina para un costado, ¿no?
Y bueno, pero ¿por cómo no calcularon esto, por favor? Bueno.
Es así, ¿no?
Esto un ingeniero naval lo hizo. ¿Quién lo hizo?
Mientras se encuentre en la zona de cubierta interior, hay que tener mucho cuidado con objetos flotantes o sueltos que te puedan lesionar.
Sí.
Sí.
Porque la, por
ejemplo, bicicleta, ponele.
No, la bicicleta.
No flota la bicicleta.
No flota, pero los muebles de madera, al entrar el agua, empiezan a moverse.
Pero el mueble de madera está bueno si uno no consigue barco. Y se sube arriba una mesa o algo, flota.
Sí, sí, claro. Eso que flota.
Te puede llevar, ¿eh? Una vez que se ha llegado a la cubierta, hay que dirigirse a la estación de emergencia o al bote salvavidas más cercano posible. Capitán, capitán, ¿cuál es el bote salvavidas más cercano posible?
Tenemos distribuidos en la parte trasera, en la cola del barco,
¿Cola tienen barco? ¿Los barcos tienen cola? ¿Se le dice así técnicamente?
Hay 2 botes salvavidas de cada lado subidos a unas grúas.
Querrá decir la popa.
Es en la popa, y vamos a proceder a bajar de las grúas los botes en cualquier momento.
Pero somos 3.000, 2 botes no es nada, 3.000 somos.
Aquellos que tengan en la mano los guantes de cuero son los primeros en subir.
Oh, esto es una barbaridad.
Acá dice, la tripulación suele ser la última en abandonar el barco, ya que es su deber ayudar primero a que todos los demás sean evacuados de manera segura.
Sí, señor.
No se debe intentar hacer el héroe quedándose en la embarcación cuando la tripulación ya se fue.
No, ¿qué va a estar haciendo?
A ver, no me bajo nada, me quedo acá.
No, 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 no. Mire, los ahora, últimos, los últimos es la tripulación y los penúltimos es la orquesta, que tiene que tocar
la orquesta durante
todo el naufragio, tiene que estar tocando hasta hundirse.
Bueno, siempre toco.
Nos vamos hundiendo. Sí.
Ahora, encontrar un bote salvavidas, cuidado, ¿eh? Si los botes salvavidas ya están desplegados, ¿por qué? ¿Estaban plegados? ¿Cómo va a plegar un bote salvavidas?
Puede ser pueden ser inflables y los inflaron.
Ah, hay que dirigirse al mejor lugar para entrar o saltar dentro de ellos, siguiendo las instrucciones de la tele, de la televisión. Sí, se,
de la tripulación.
Pero la televisión da instrucciones para todos también, ¿eh?
Sí, pero no, para
si no hay botes salvavidas disponibles, trate de encontrar un anillo salvavidas. Ah, mira vos, son unos anillos de goma que flotan y vos te quedás colgado del dedo.
Pero le queda todo el cuerpo sumergido, solamente el dedo.
Cada tanto pega un saltito para respirar.
Le queda el dedo como un periscopio.
Cualquier dispositivo de flotación es mejor que ninguno. Tiene razón. Un dispositivo de flotación es mejor que cero dispositivo de flotación. Digo para que se entienda, ¿no es cierto?
Sí, se entiende.
Ahora bien, las posibilidades de supervivencia, atención, disminuyen dramáticamente una vez que te tiraste al agua.
Claro, sí. ¿Cómo va a comparar ir arriba a un bote, más pancho?
No, lo más pancho no, porque está naufragando igual.
Bueno, pero digo, a tirarse al agua, que ya del vamos tienen que arrancar a nadar.
No. Puede que tenga que saltar del barco, señora, ¿eh? O en algunos casos, hasta bajar por, ¿cómo? Por pendiente.
Claro, porque bajamos el bote salvavidas al agua. Y después, no lo bajamos con toda la gente arriba. Baja el bote y después la gente se va tirando al bote.
Ah, ¿por un tobogán o tiene que tirarse ahí a suerte y verdad a ver si emboca?
No, porque si se tira fuerte, quizás agujerea el...
Muchas veces pasa eso, sí. Claro, por eso las personas que tengan zapatos de taco alto, que se lo saquen mejor.
Sí. Claro, mire, mi novia, la húngara, yo conocí una húngara.
Sí, la vimos en la confitería,
Bueno, anda siempre con taco aguja, y se tiró al bote y quedó clavada. Mire cómo quedó clavada ya.
Sí. Bueno, tenga cuidado, Si hay bote salvavidas cerca, si usted se tira al agua y hay un bote salvavidas cerca, nadie hasta él. Ah, esto lo tengo que decir también, claro que sí.
Sí, hay que aclarar todo.
Pero mientras nada, grite para llamar la atención. No, o toque el pito.
Claro,
¿para qué lo tiene ahí colgando?
Bueno, pero si usted...
Haga sonar el silbato, señor.
Pero mientras nada es difícil, porque se mete la cabeza bajo el agua, la saca, cuando respira,
claro,
no,
sí.
Toca el pito.
Aparte, mucha presencia de ánimo, sí.
Es difícil ir respirando con el pito en la boca mientras va nadando.
Sí, sí.
Si
felicito,
todavía funcionan las hélices del barco, aléjese, tenga cuidado porque por ahí lo agarra la hélice y queda carne picada, le hace.
Sí, pero quizás no funciona más la hélice, ¿no? Bueno, apagan los motores.
Sí, todavía funciona, señor.
Claro, pero los tiene que apagar los motores, me parece.
Bueno, en las embarcaciones deportivas no existe el riesgo de ser succionados por el buque al hundirse, así que no es tan necesario alejarse. Que dice, que no es deportiva. Bueno, entonces aléjese.
Claro, el barco cuando se hunde genera una especie de pozo del océano y se chupa todo.
Sí. A la novia del señor, que es húngara.
Sí.
La agarró el pozo de succión.
Sí.
Bueno, no me lo diga así.
Se fue atrás del barco.
Supervivencia en la mar significa aprovechar al máximo lo disponible. Improvisar.
Sí.
con objeto de que prolonguen la vida a todos. Las agresiones que originan la muerte del náufrago son, atención, asfixia. Asfixia mata en minutos. Hipotermia mata en horas.
Sí.
Sed mata en días. Y el hambre mata en semanas. ¿Está
pero
claro?
Que se hace el gracioso con nosotros, nos estamos muriendo.
Para que usted memorice mejor.
Sí.
Una regla de oro de las tripulaciones.
Por lo que usted dice, es preferible tener hambre y no tener sed.
Claro.
Sí.
Es preferible tener hambre, sí. Incluso es preferible tener hambre y no asfixiarse.
Bueno, sí, también. Pero si usted le dan a elegir un litro de agua, una botella de agua o un pollo al horno con papas, ¿qué va a elegir?
Elija el agua.
Una bocanada de aire. Una bocanada de aire, señor. Ve cómo el ser humano no comprende. Mantenga la calma en el bote salvavidas, siga las instrucciones, espere el rescate. Esperar solo en el océano abierto, sin la comodidad de un gran barco, sin duda, señora, va a ser aterrador. Pero sea paciente, la ayuda está en camino.
Muy bien.
¿Está en camino la ayuda?
Sí, atención a los náufragos. Acá el capitán desde el barco, usando los parlantes, a ustedes que están en los botes, le digo tranquilos. Tranquilo.
¿Qué tranquilo, señor? Acá no, es un desastre, no anda nada. Lo único que anda es su parlante. Después no anda nada.
Atención, de la costa de Samoa, ya partieron las dos lanchas de prefectura.
Pero quedan a 3.000 kilómetros.
¿No hay un puerto más cercano?
Ya partieron las lanchas, las dos lanchas de prefectura hacia aquí.
No, no alcanzan.
Dos lanchas de prefectura, somos 3.000 que estamos acá, señor.
Ellos pueden ir arriando a los botes como si fuera ganado hasta la costa.
Qué horrible.
El bote salvavidas se debe utilizar, en el bote salvavidas, se debe utilizar las raciones con moderación. O sea, nada de me voy a comer dos pizzas de un trago, no.
No.
Un poquitito usted cada uno, ¿no es cierto?
Abre una lata de sardinas y todos los días se come una sardina.
Y chao.
¿Pero por qué pusieron sardina? Es una cargada darle sardina a un náufrago. Se lo va... Parece una burla.
Son señor, son todos alimentos en lata.
Bueno, sí, pero ponga otra cosa.
¿Qué hambre cortado en fetas? No. Bueno, utilice bengalas solo cuando está claro que puede ser vista por algún barco. O sea, no son para jugar las bengalas.
No es año nuevo.
No es carnaval ni año nuevo, señor. Se lo digo a usted, que su hijo está tirando bengalas desde que empezó el naufragio. Encontró las bengalas, se puso ahí, meta, bengala va, bengala viene.
Había 10 bengalas y quedan 2 nada más ahora.
Claro,
necesitamos.
Ahora, si es de día, ¿se ven las bengalas o no?
Bueno, son unas bengalas especiales, tengo entendido, que largan humo también.
Ah, bueno. Entonces no las tire de noche.
Claro, el humo es negro, por lo tanto de día se ven perfectamente.
Pero es de noche ahora, ¿qué hago?
No, usted tiene que elegir la bengala de día o la bengala de noche, según la
escena. Acá en este bote hay solamente de día. Solo hay de noche.
¿Por qué las pusieron mal?
Pregúntele al capitán.
Esto es una vergüenza, señor.
No, es que, no, discúlpeme, a último momento las tuvimos que repartir. Estábamos apurados. La próxima vez lo hacemos con tiempo y le damos...
¿Qué próxima no va a haber próxima vez, señor? Yo no tomo nunca más un barco.
Damos a cada uno la bengala que corresponde.
Acá dice, los sobrevivientes deben mantenerse bien juntos para mantener el calor. No, señor, a mí no me venga con ese cuento.
Sí,
aléjese de mí.
Discúlpeme, pero yo soy... No, pero discúlpeme, yo soy nudista y tomo frío, necesito el calor de los cuerpos.
Embrómese por nudista, señor.
Sí.
Se debe recoger agua de lluvia y no beber ni una gota de agua de mar. Esto deshidrata aún más.
Y sí.
Tampoco se debe tomar el agua de la orina.
¿La orina de quién? La propia.
Y menos de otras personas.
Claro.
Tratar las lesiones es lo mejor en el caso que existan lesiones. Ahora, en el caso que no existan lesiones, no conviene tratarlas.
No, no, por supuesto, no las hay. Pero si usted, sí, por ejemplo, se cortó una mano,
sí,
en el, y se está desangrando, no es bueno que se moje, que esté en el agua, ¿eh?
Yo creí que sí.
¿Quiere que me ponga?
No, digo, lo mejor era ponerlo.
¿Qué quiere que haga?
Pero se va a desangrar así, tiene que busque algo seco.
Sí, ¿qué le parece esto que tengo acá?
No, señor, algo seco.
Mantenga la esperanza de ser rescatado. Historias de sobrevivientes demuestran que las personas con más determinación en sobrevivir son las que frecuentemente se salvan. Hay un libro de Rolón que se llama, sí, Historias de sobrevivientes.
Pero si Rolón no es sobreviviente, no es sobreviviente Rolón.
No importa, pero él escribió y son todas historias, son todas iguales los cuentos. Personas que tienen un naufragio, quedan, sí, en el medio del océano, pero tienen mucha determinación.
¡Qué lindo!
Y se salvan. Después toda la otra mitad del libro es personas que están en el medio del océano, pero minga de determinación y se ahogan.
¡Qué feo! Termina, bueno, mal el libro. Sí, todos los, pero, últimos cuentos...
¿Pero cuántos casos reúne el libro?
Y son cinco que se salvan y cinco que se ahogan.
Pero hubiera contado, con contar uno de cada uno, ya estaba bien el libro.
Eso es lo que le decían todos, pero bueno. Si no puede encontrar un bote salvavidas, sí, ya me dijo, busque las siguientes mejores cosas. Ah, sí, eso está bien, ¿eh?
Sí.
Una balsa salvavidas. ¡Oh!
Bueno, sí.
Sí. Objeto flotando desde el barco.
Sí, por ejemplo,
restos
una
del barco, o restos del barco que se mantiene a flote.
Una cámara, la cámara que va dentro de una goma, de una cubierta,
claro,
inflada, queda como un salvavidas.
Exactamente. Espere algunas duras realidades, sin embargo, digo, ya en el final del, sí, informe, ¿eh? Si no termina en un bote salvavidas, ya sea de inmediato o más o menos rápido, sus probabilidades de supervivencia empeoran mucho.
Bueno, se me lo dice así.
Ahora, si pasa un barco por ahí, ¿estás seguro de que paran?
Tiene que parar.
Sí.
Se tiene que detener, es obligación.
Estamos salvados, un barco.
Por lo menos tiene que pasar cerca y tirarles comida o algo.
¿Cómo tirarles comida, señor? Tiene que hablar el capitán del otro barco.
Sí, y decirnos.
Tiene que dar la señal.
Capitán, estamos aquí. ¡Socorro!
¡Aquí! ¡Aquí!
Welcome, ladies and gentlemen.
¡Qué suerte!
Welcome to the Queen Elizabeth Cruiser.
Bueno, Cruiser. ¡Qué bien!
Cruiser.
Sí, no importa, nos queremos salvar. No, no, no nos dé la bienvenida.
Sálvenos, capitán.
Maybe.
¿Qué?
We can help us.
Dice que no puede salvarnos.
No, que quizás, dijo que quizás.
Ah, perhaps.
Qué raro que es el tipo, porque si es el capitán de un buque inglés y no sabe hablar en inglés tampoco.
No, porque vio que los capitanes pueden ser de cualquier lugar del mundo.
Claro, pueden ser incluso japoneses. Lamentablemente no podés salvarlo. Bueno.
No, tiene que salvar, está obligado.
¿Qué dicen nuestros oyentes acerca de todos estos problemas, ¿no?
Bueno.
Bien, adelante.
Bueno, a ver, mensajes de oyentes que llegan al Facebook, que es La Venganza Radio. Cuando dije Facebook, quise decir Facebook.
Y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí nos pueden escribir mensajes de texto, como este que va a leer Guile.
Sí, tengo mensajes de WhatsApp. En este caso nos escribe la Moni de Córdoba. Y dice, para contarles que el olor del sulfato, del sulfuro de hidrógeno, es el olor del huevo podrido. Dice.
¿Qué le dije?
Bueno, besos nos manda.
El demiurgo de Hurlingham nos dice que en el programa del viernes pasó algo curioso. Hablaron del limón y el trío sin nombre versionó una canción llamada Lemon Tree.
Sí. Bueno,
qué cosa, mirá cómo tengo los pelos.
Sí, es querer o reventar, ¿eh?
Hay que querer reventar. Bueno, ¿qué más?
Aquí aporta Luis. Dice, el Pozo de las Ánimas, aquí hice referencia a este lugar de Mendoza que hablé los otros días, geológicamente es una dolina.
Claro.
O sea, una depresión geológica.
Una depresión, sí.
Cosa y mandinga, dice Luis.
Hola, vengadores, soy Leo, autóctono del barrio de Valvanera. Son la compañía de cada noche. Un saludo para María Ordóñez, que los escucha desde España, y... ¿Y si el trío puede cantar Hey Jude?
Ah, sí, de los Beatles. Bueno, aquí nos escribe Sergio de Berazategui, dice, en el Monte Washington, hablamos el otro día del Monte Washington, el viento, como sucede en todas partes, hace descender la temperatura un grado cada 10 kilómetros por hora.
Así que calcule, 300 kilómetros,
sí.
Desciende muchos grados.
30 grados desciende.
Bueno. Yo quiero ir al cine cama con alguno de ustedes, dice Sol. Cualquiera de los tres está bien. Además, bueno. Hay comida, sí. Dice, fantástico. Bueno.
Sí, está muy bien esos cines.
Estamos.
Hugo de Santa Fe dice, habla sobre relatores de fútbol.
Sí.
Sobre formas de expresarse de los relatores, de algunos relatores. Dice, nunca dicen que Argentina juega en La Paz, sino en la altura de La Paz. Cuando se refieren a la pelota de fútbol como la redonda, cuando en verdad es esférica. Y así anda.
Nadie
por el...
dice la redonda, la pelota de fútbol.
Tampoco la esférica.
El esférico.
El esférico, decían, sí.
De Fioravanti.
Ahora, mandar un saludo a mi vieja, dice, no, a mi viejo, que es taxista y siempre los escucha por radio, dice alguien, pero el taxista se llama Fabián. ¿Qué tal, Fabián? ¡Ey! Dale.
Soy Mauro de Hurlingham. La vez pasada hablaban de lo que tardan en seleccionar los helados y siempre me extrañó lo difíciles que son los helados, en todos sus sentidos. Son difíciles de hacer, difíciles de elegir, difíciles de conservar, difíciles de comer. Y dice, lo peor que no le podemos echar la culpa a Dios o a la naturaleza porque los inventó el ser humano.
Bueno, difíciles de comer son, no lo... Me resulta raro.
Ah, bueno, hay que apurarse, eso sí.
Se come más fácil que un chinchulín.
Sí.
Sí.
Vengadores, soy Victoria de Ramos Mejía. En un documental hablaban del Pozo de las Ánimas. Decían que el nombre se lo pusieron los invasores españoles porque los nativos se sumergían en sus aguas para escapar cuando eran perseguidos. Los españoles creían que morían ahogados porque no los venían salir luego. Sin embargo, los nativos conocían la salida y nadaban hasta ella. ¿Verdad o no? Es una linda leyenda. Bueno.
Patricia de Bursaco dice, le quería pedir encarecidamente al sordo que toque Forastero de Libera.
Bueno, ya se lo vamos a pedir. ¿Qué más?
Aquí Leonardo de Córdoba dice, lo sigo por YouTube y cuando puedo los escucho en el día. Me hace recordar los buenos años que pasé en Buenos Aires. Gracias por desconectarnos de los problemas cotidianos, dice, y abrazos, deja.
Soy Erika, de Arroyo Seco. Arroyo Seco, Santa Fe, sí. Ale dice, el fin de semana fui a la carnicería, pedí chorizo y solo quedaban tres. Y el hombre que estaba detrás de mí pegó un grito y me acordé de vos y la historia de las tortitas negras. Claro, una vieja, yo pedí tortitas negras. ¡Ay! ¡ay!, gritó la vieja. Tuve que ceder las tortitas. Y Erika le tuvo que ceder los chorizos al tipo por miedo a que se muriera ahí mismo. Bueno, los quiero, dice, besos. Linda historia esa. Dale.
Sí. María Firpo dice, son fabulosos, me reí con el cambio de la vacunación y enfermedades. Saludos.
Besos y cariños a Tania y Tobías. Espero que los escuchen, dice Nico Kopitinsky.
La gallega Martínez le pide, cantame galleguita, dice, y luego el desmayo.
Te lo puedo tocar, galleguita. Galleguita.
Muy bien, Carlos Vázquez de Agronomía,
sí.
También dice que por el comentario del Pozo de las Ánimas que hice el otro día, se animó a buscar más información.
Acá bueno, los Kopitinsky son Tania y Tobías, y Tani tiene 19 años, Tobías tiene 10, y hace 3 que no nos vemos, dice el papá, que es Nico Kopitinsky, dice, los extraño, papá.
Bueno.
Ojalá se vean todos pronto, querido.
Sí. Nos escribe Gabriel, el fotógrafo de Villa Devoto, y dice, señor Dolina, a usted lo escucho desde siempre. ¿Podría hablar alguna vez del semidios Perseo?
Perseo, sí, claro.
Bueno.
Y hemos hablado de Perseo. Perseo... Se enamoró de una dama que había sido encerrada por su padre y tuvo una serie de aventuras. Ya vamos a hablar de Perseo. Vamos, acá alguien quiere que hablemos sobre los gnomos de Miramar. Es Delfina Villa Gesell,
Bien. Acá le dicen, Rafael de Córdoba, dice, días pasados Dolín habló de, nombró la calle Nazarre, del barrio de Devoto. Sí. Dice, yo viví en mi niñez en Simbrón y Lope de Vega. ¿Anduvo por ahí?
Sí, claro, ¿cómo no voy a andar por ahí?
Sí.
Mucho. Nazarre, entiendo que fue una de las casas de la familia de mi padre, que yo no conocí. La de la calle Nazarre. Buenas noches, vengadores. La balanza del plato con la cadena, que dice el oyente, claro, es la balanza romana que le llaman, sí. La de los paperos. Aún sí. Se utiliza en nuestro interior profundo. Dice, este es de la República Oriental que nos hablan. Walter el Tachero nos da este dato. Me olvidé eso. La romana se llama esa balanza. Mm. Sí. Dale.
Danilo Cócaro dice, bueno, pregunta si Barton canta.
Y, no canto.
Bueno, y también pregunta si Barton se escribe Barton con A o Burton con U.
Se escribe con A. ¿Alguna pregunta más?
No.
Acá, Agustín Viro, ¿cómo le va? Quiere que toque Anahí, Dice Agustín que hoy es el día que murió Ramona Galarza. Bueno, está bien.
Sí.
¿Qué más? ¿No? Sí. Desde Morrison le pido que toque por enésima vez el viejo vals, dice Manuel Ocampo. Estos bueno, son pedidos para el sordo,
Acá Irene pide si volvería a cantar Fantasmas de Belgrano.
No, no, ya está. Ahora no puedo contar más. No.
Bueno.
Lo canté en el streaming, no acá, ¿no?
Sí, sí. Sí, bueno. Ella justamente dice eso.
Bueno, la pieza. Vamos a cantarlo acá algún día, dale.
Buen comienzo de primavera, nos dice Tere de Montevideo.
Bueno, ¿qué más?
Mario Marchenko dice, soy de Resistencia, de Chaco, les pediría que en algún programa contaran la historia del perro Fernando.
Bueno.
Que tiene un monumento ahí en Resistencia, ¿no? Una escultura.
Sí, sí. Rita Sierrata Spoto, lista para el bailongo con zapatos nuevos y todo.
Aquí escribe la brasileña de La Plata y dice, me encantó el portugués de Dolina. Y le hace una pregunta, dice, ¿qué hace Dolina cuando se despierta? ¿Toma mate? ¿Come pan con manteca? ¿Lee libros? ¿O lee el periódico? Obrigado.
No, nada de eso.
Bueno.
Bien. Saludo de Montevideo de Rosmarie Pintos. Feliz primavera, sí. Feliz día al maestro, feliz vacaciones.
Feliz todo.
Feliz todo, qué tanto. Bueno, ahí está. Ustedes quieren que... No, ya está. Acá, este. Cantate la copa rota, dice. Ana Gloria Rangel González. ¿Te acordás cómo era? Mozo. No es muy lindo, sí. ¿No?
No sabemos.
La copa rota. Deje de. Bueno, listo.
Me interesaba cómo resolvía la rima.
No tengo más, no tengo más.
Elsa bueno. Pitch Pitch le pide Rubí. Pero ese lo cantaba Rolón, ¿no?
Si lo canta Rolón, no tengo yo la posibilidad de cantarlo. Así que.
Bueno. Y después Lucas Suárez pide Rondó a la Turca de Mozart.
Bueno, ese es. También llamada marcha turca, ¿no? Bueno, adelante.
Bueno, no sé si hay muchos mensajes, pero también hay que ir a la pausa.
Vamos a la pausa, vamos a la pausa, por lo que más quiera.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Estamos por las 7:50, pero también en contacto a través de las redes sociales como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, a donde nos pueden escribir, que es 6585-5580.
Vamos a hablar de Lidia, no de Lidia, la señora de al lado, sino del país llamado Lidia y del soborno de los oráculos. Tomemos un mapa de libros de historia, para saber cómo era el mar Egeo en la antigüedad. Entonces, de un lado encontraremos Atenas, a la izquierda, ¿no? Atenas, Megara, Tresén, Áulide, allí donde se detuvo la flota de Agamenón para esperar buenos vientos, bueno, todos esos lugares. Del otro lado, hacia el este, ahí está Misia, Leto, la isla de Samos, Lidia. Bueno, lo que hoy es Turquía era antes parte del mundo griego. En esa región estaba Lidia. Y en Lidia vamos a ubicarnos para contar lo que pasó con el famoso rey Creso, uno de los tantos reyes llamados Creso. La capital de Lidia era Sardes. Y esta región estaba muy cerca del enorme imperio persa. En el momento de su máxima extensión, el Imperio Persa llegaba hasta lo que hoy es Turquía, y todas esas islas que estaban en el borde estaban seriamente amenazadas. Bueno, como que el Imperio Persa fue después a conquistar Grecia, cosa que no consiguió. Así que esta es la situación geográfica. Allá por el año 700 antes de Cristo, los reyes de Lidia decían que su genealogía se remontaba a Heracles y que habían gobernado durante 22 generaciones hasta la llegada al trono de Candaules. Qué lindo nombre Candaules, ¿no? Mm. El rey Candaules se jactaba de la belleza de su esposa. Yo he contado esta historia, e incluso la he escrito alguna vez. Bueno, al rey le gustaba hacer bandera con que su esposa era linda. Y además era un poquitín pervertido Candaules. Un día se ocultó con uno de sus guardias, el favorito de ellos, llamado Giges, en los aposentos de la reina, con el propósito de que el guardia viera cambiarse a la reina para observar lo hermosa que era desnuda. Es decir, había llevado a un amigo a participar de una partusa visual, ¿no? Vení que te invito a ver cómo mi mujer se lava o se cambia, qué sé yo. Lo que ambos hombres ignoraban, tanto el rey como su guardia favorito, Giges, era que la reina ya sabía lo que sucedía. Y estaba cansada de esa costumbre que tenía su marido Candaules, que cada tanto le escondía atrás de un sillón a algún amigo para que la mirara cuando se desnudaba. ¿Qué querés que te diga? Al día siguiente la reina llamó al guardia, a Giges, y le dijo que tenía que morir el hombre que había planeado esa acción. O si no moría ese hombre, tenía que morir el que se había sumado a ella. Vamos, le dijo, elegí. Podés optar entre matar a mi marido y casarte conmigo, o ser muerto de inmediato por orden mía. Bueno, adivinen qué eligió.
Y claro,
matar al rey.
Matí, muy bien, señor. Usted sí que conoce la naturaleza humana. Bueno, Candaules fue asesinado nomás. Y así empezó la dinastía de los mermnadas. No mermeladas, mermnadas. Aunque en general el pueblo lidio se mostró indignado por el asesinato del rey, Giges los convenció para que al menos aguardaran un dictamen del oráculo de Delfos acerca de este cambio de gobierno. Así que mandaron a consultar al oráculo a ver qué decía. El oráculo se pronunció a favor de Giges y no fue ajena a la circunstancia de unos generosos regalos de oro y plata que Giges hizo a la sacerdotisa de Delfos e incluso a los escribanos de ese oráculo. Pero más allá de los regalos, de los sobornos, el oráculo dijo que la dinastía de Giges perecería en la quinta generación. Bueno, por el momento Giges y sus amigos prestaron poca atención a lo que pudiera ocurrirles a lo de la quinta generación. A mí qué me importa, dije. Los tres primeros descendientes de Giges, que fueron Ardis, Adiates y Aliate, gobernaron 118 años. Estos tres reyes de Lidia consagraron la mayor parte de su tiempo a hacer la guerra a sus vecinos del sur y del oeste en el empeño de extender sus dominios por toda la región. Y el imperio de Lidia creció. Los habitantes vivieron momentos de gran prosperidad, ya que cobraban tributo a los lugares conquistados. Pero en el año 568 a.C., llegó al trono Creso, el tataranieto de Giges. Era un hombre inteligente y rico, y según el cronista, era el hombre a quien la mayoría de los lidios pretendían imitar. Él encarnaba a la quinta generación, lo que indicaba una circunstancia infortunada. Pero había pasado tanto tiempo que nadie se acordaba de aquellas profecías. Muchos creían que el oráculo se había equivocado. Pero a los 15 años de su reinado, Creso empezó a inquietarse ante la expansión del poder de los persas. El rey persa Ciro ya había conducido sus tropas a las comarcas cercanas del Asia Menor y Creso se vio ante las fuerzas del imperio persa. Entonces decidió optar por la ofensiva, para cortar el poder persa antes de que se volviera invencible. Para diseñar la estrategia militar, Creso decidió consultar también a distintos oráculos y decidió también probar la eficacia de cada oráculo. envió mensajeros a Delfos, pero también a otros 6 oráculos. Y para comprobar la exactitud de cada profecía, encargó que cada mensajero contara 100 días desde su partida, visitara el oráculo y le preguntara qué estaba haciendo Creso en ese preciso momento. El mensajero que regresara con la respuesta correcta es evidentemente el que había visitado al oráculo más confiable. Mm. Bueno, cuando llegó el día 100, Creso representó un acto que nadie sería capaz de imaginar. Despedazó una tortuga y un cordero y los cocinó en una olla de bronce. Cuando los mensajeros regresaron con las respuestas de las distintas pitonisas, les sorprendió saber que había una que había acertado. Se trataba justamente de la pitonisa de Delfos. Creso quedó contento con el prodigio, pero un poquito preocupado porque ese oráculo había sido el que había dicho que la dinastía de los Mernadas se terminaría en la quinta generación. Bueno, desesperado, Creso no perdió tiempo, quiero decir, lo hizo rápidamente, en abrumar de regalos al oráculo délfico. Le obsequió 117 lingotes de oro puro, un león de oro que pesaba 270 kilos, etc. Y ordenó que todos los lidios hicieran un sacrificio por el oráculo, y después fue a preguntar al oráculo, después de todos los regalitos, cómo le iría en la guerra con Ciro. Y el oráculo dijo entonces las famosas palabras que están en las páginas de entretenimientos de tantas revistas. Si haces la guerra a Ciro, un gran imperio se destruirá. Creso, que creyó que el oráculo era sobornable, dijo, bueno, hice bien. Y jamás pensó que el oráculo se refería al imperio lidio y no al persa. En realidad yo creo que el oráculo se refería a cualquiera de los dos imperios. El caso es que, satisfecho y seguro, Creso salió a batallar contra los persas y perdió. Efectivamente, un gran imperio fue destruido, el imperio de Creso. Ciro celebró su propia historia inmolando en una pira al propio Creso, como ofrenda a los dioses persas. Dice, te voy a quemar en una pira en homenaje a los dioses míos. Bueno. Pero Ciro también era un hombre inteligente, de pensamiento crítico, y Creso también, eran dos peonas. Bueno, lo metieron en una pira, Creso, lo prendieron fuego, y ya medio asadito, Creso se acordó de Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, que muchas veces lo había exhortado a la prudencia, y entonces invocó su nombre por 3 veces. Solón, Solón, Solón. Y Ciro, que estaba mirando ahí cómo lo quemaban, preguntó, ¿quién es Solón? Y mandó desatar al prisionero y sacarlo de las llamas. ¿Mm? Gente curiosa, ¿no?
Sí, claro, claro.
Pero además, en la conversación indagatoria, Ciro descubrió que Creso tenía muy buena información acerca de lo que ocurría más hacia el oeste, que era donde se proponía llegar Ciro en el avance, en Grecia, digamos. Y entonces Creso salvó la vida, pero no su imperio. Pasó el resto de sus días como esclavo y alcahuete de los persas. Y así terminó este hombre. Esta historia me ha gustado mucho, principalmente ese recaudo de probar a los oráculos para ver cuál funcionaba mejor. Y sí, es un atisbo de racionalismo dentro de la más oscura superstición. El tipo creía que algunos oráculos mentían, pero creer que alguno miente es, lamento decir, creer que alguno dice la verdad. Así que también era supersticioso. Ustedes se preguntarán, ¿con qué tango vamos a ilustrar esta charla que siempre me ha gustado mucho? A mí me gusta el tango Esclavo, que hace alusión justamente a la vida que tuvo que llevar Creso a las órdenes de su vencedor, Ciro. Voy a permitirme ofrecerles a ustedes la versión que yo mismo he hecho de este tango, con un lindo cuarteto de cuerdas y piano dirigido por Federico Mizrahi. Esclavo.
No sé si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía, que ha dibujado esta mueca sombría, que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo deshojada está mi pálida esperanza, solo me queda mi vieja añoranza borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Ay, mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barco jamás, me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar.
Era Alejandro Dolina en La venganza será terrible, esclavo. Continuamos en La venganza será terrible, cada uno desde su casa, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hechos interesantes sobre el amor. Atención, ¿eh?
Uy, pero qué título pomposo.
De cada pueblo un paisano. Hay distintas noticias sobre el amor que hay que conocer. La primera es que solo cuentas con 4 minutos para impresionar a la persona que te atrae. O sea, la primera impresión es así de importante.
Sí, a veces sobran,
minutos,
¿eh?
Si no le impresionaste en 4 minutos, chau.
¿Chau qué?
Chau, estoy saludando a Liberty que acaba
de... No, no, pero por favor, que vamos a hablar de un tema central para la vida de la gente.
Esto a mí me parece una mentira.
Sí, es mentira, porque hay casos de parejas que se conocen después de largos... que se juntan después de largos años de conocerse.
Sí, pero en esos años hay unos 4 minutos que fueron suficientes para el amor. Quizás fueron los primeros. A veces le sobran 4 minutos, ¿eh?
Sí, sí. Según, si se trata de una persona así muy simple, 4 minutos ya le dio 10 vueltas. Bueno, segundo, estar enamorado tiene efectos neurológicos similares a los de la cocaína.
¿Pero qué
dice? Pero por favor.
¿Quién escribió este informe?
Pero
yo ya sé quién.
No, pero escúcheme. No. Estar enamorado, dice, cuando estamos enamorados, liberamos, espérese que me fije bien.
Sí.
Liberamos sustancias químicas que producen la misma euforia que esta droga que acabo de mencionar. Así que, bueno. Tercera cosa.
Sí.
Cuando escuchas la frase, los opuestos se atraen.
Sí,
no muchas están veces. No están diciendo nada que no sea cierto. Las parejas con demasiadas similitudes tienen menos probabilidades de durar juntas.
Pero ¿cómo puede ser? Vio que hay cantidad,
señor, por ejemplo, acá lo dice acá, chao.
No, bueno, está bien, señor, pero yo le digo, los abogados se juntan entre abogados.
¿Quién le dijo eso?
Es regla. Todo un abogado se casa con una abogada.
¿Se casa con una abogada?
Sí,
sí, siempre. Es cierto, pasa mucho eso.
Sí.
Es una situación...
Ahora, también le digo que...
Realmente, pero pasa mucho. Imagínense el hijo de esa persona.
Sí. Ahora, como dice Barton, yo también le digo otra cosa, que en muchas películas, personajes que al principio de la película se pelean y se llevan mal, y son muy distintos, terminan enamorados.
Sí, pero eso ya...
Son malas películas.
Ya bueno. Se sabe desde el inicio de la película que
claro,
le va a gustar.
Van a terminar casándose. Sí, incluso bueno. La película se llama Terminaron Casándose.
Hay que tener cuidado con los ponerle título a las películas y cuenten el final, ¿no?
Enamorarse es un instinto primitivo. La necesidad de enamorarnos es un instinto, igual que el hambre, el sueño o el sexo. Bueno, el sexo, ahí está lo mismo, ¿o no?
No.
¿No es lo mismo el sexo que la necesidad de enamorarnos?
Igual no, yo no sé.
¿O a qué estamos jugando acá?
Y no estamos jugando a ese juego.
Me parece un poco polémico el informe en todo esto, en el comienzo. No sé si el enamorarse es un instinto.
Bueno, hay más posibilidades de enamorarse de una persona cercana. Bueno, eso sí.
La
cercanía de las personas les lleva a aumentar su estado emotivo y de ahí que muchas veces el amor surja entre personas que trabajan en el mismo lugar. Bueno, claro. Pero lo que pasa es que una de las personas que están lejos no las conoce ni siquiera, ni las ve.
Claro, todavía no las conoce.
¿Qué querés? ¿Qué piola que sos? También es más posible que uno asalte a una persona que está cerca que no a una que está lejos.
Claro, también pasa muchas veces cuando son compañeros del colegio secundario, se forman muchas parejas también, por la cercanía.
Bueno, símbolo del amor, atención, ¿eh? La hoja de arce es un símbolo de amor en China y en Japón. Cuidado, ¿eh?
¿Cuál es el arce?
No tengo idea.
Qué difícil, así es difícil enamorarse.
Yo conozco el alce con L. Es que es un animal.
Es un animal. Y es un animal, los cuernos del alce son los que...
Son clásicos en las historias de amor.
Son otros símbolos.
Sí. La manzana también ha sido un símbolo que representa el amor. Los celtas asociaban el amor con esta fruta.
¿Cuál?
Esta.
La manzana,
señor.
Por ser
que dura tanto tiempo después que la cortás del árbol. Y en la antigua Grecia... Si un hombre le arrojaba una manzana a una mujer, se consideraba que era una propuesta de matrimonio.
Y te daba
un manzanazo en el valero.
Está bien.
Bueno, otro. Podemos enamorarnos de una persona después de haber dejado la relación. Es posible. Muchas veces, a consecuencia de una relación fallida, surge un tipo de atracción que se llama por frustración. Que hace que amemos a quien nos ha dejado. Sí, pero un día uno pasa eso.
Sí, sí,
sí. Claro,
uno siente eso y el otro está lo más chulo con otra persona.
Te amo por frustrado.
¿Cuántas veces nos podemos enamorar?
10.
Para si mí... no te has enamorado, ¿usted qué dice, Guile?
No, para mí es mucho 10. Muchísimo.
Bueno, ¿cuánto diría usted?
2 o 3 veces.
Sin embargo, acá dice, si no te has enamorado por lo menos 7 veces, sí, no estás preparada para casarte. Eso dice un estudio que pone en esta cifra las veces que tenemos que hacerlo antes de dar el sí. Tenemos claro, que enamorarlo 7 veces, y entonces recién después
está preparada para casarse.
¡Se hunde el barco!
7 veces. Otra. En situaciones de peligro, es más fácil que surja el amor. ¡Oh, mirá!
En el barco, que se hundía.
El barco.
Ahí está. Bueno, hay muchas películas donde el protagonista masculino y la protagonista femenina están en una gran aventura y pasan peligros, y en un momento determinado, de repente terminan abrazados en el piso.
Pero porque está solo, la mina está medio desnuda.
Bueno, no importa por qué.
Y ella
es Brad Pitt, ¿qué querés?
Bueno.
Ella, que no había prestado atención en él, ella lo empieza a mirar con otros ojos.
Claro. Bueno, acá dice, yo me enamoré de una húngara. No sé si les conté.
En situación de peligro.
Sí. En un naufragio.
Sí. Bueno, cuando conoces a alguien en medio de una situación de peligro, es más probable que surja el amor, y de ahí nuestra debilidad por los superhéroes.
Claro.
Bueno, otra. Esta resulta difícil de creer, ¿eh? Ver la foto de la persona que amas tiene efecto analgésico. Sí. La foto de la persona que amas calma el dolor. Está comprobado científicamente. A ver, bueno, si tomá, te voy a dar mi foto si te duele el valero.
Hay muchas películas en donde el protagonista tiene un reloj.
Pero perdón. ¿Usted quién es?
Yo vi muchas películas, trabajo muchísimo con el mundo del cine.
Ah, me parecía, porque todas sus referencias son cinematográficas.
Por eso. Tiene razón.
El protagonista lleva en un reloj adentro la foto de la persona que ama, y cada tanto abre la tapita y mira la foto.
Pero no es porque le duele la cabeza, me parece.
Bueno, pero como que le da alegría. Pues supongamos, por ejemplo, está preso, mira la foto y le da alegría.
Se le va el dolor de cabeza.
Sí.
Acá dice, reduce el dolor mirar la foto del ser amado hasta un 44%. Y si está desnuda, si la mina está desnuda, sí. 66%.
No, señor, ¿dónde sacó?
Por arriba del paracetamol. Si aparte está buena, dice aquí,
Sí.
Con más razón.
Pero bueno. Perdón, viene dando cifras y termina con más razón, no puede ser eso.
No, tendría que decir un porcentaje.
Todas cifras y termina con más razón.
Bueno, no sé, señor.
No es serio el estudio.
Acá dice, escuchar música romántica predispone al amor. ¿Será cierto esto?
Sí. Es cierto. Sí,
una mujer está más predispuesta a conocer a un desconocido después de haber escuchado música romántica. Bueno, en general, otro. En ese estamos todos de acuerdo, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo. En todo el contexto, no solo musical. Tiene que haber un contexto que favorezca el encuentro amoroso, ¿no? La música.
Sin embargo, yo muchas veces he puesto discos de música romántica y la mina no me dio ni bolilla.
Bueno, tampoco se le puede pedir toda la música, ¿no?
Hay que poner algo de uno mismo.
Sí, claro. Sí.
En general, los hombres son más de abrazos y las mujeres de besos. Y tienen razón, los hombres abrazan mucho. Y ahora que se usa abrazarse entre amigos...
Sí.
está lleno de piolones que abrazan mucho.
Y también besarse está... también besarse se besa. También,
pero el hombre dice que abraza y la mujer besa.
Mm.
Bueno. Los hombres valoran más los abrazos y los besos que las mujeres. Contrario a las creencias, los hombres son más felices si son abrazados y acariciados por su pareja. Ah, sí, a mí, si hay una cosa que me gusta, sí, discúlpeme, ¿no? Es sí, ser bueno, abrazado y acariciado por su pareja.
Ahora, está bien, no, por su pareja no, por la suya.
Ah, por mi pareja, perdón.
Sí. Sí. Ahora, me llama la atención, parece que este informe tiene un sesgo claramente masculino, por no decir machista.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Y de qué se vale para confirmar eso? ¿Qué sabe lo que sienten las mujeres? ¿Se lo preguntó?
¿Qué sabe si no es una mujer la que está escribiendo?
Para pero mí si es no para... es una mujer, está hablando es más, del amor.
Para mí está escribiendo una mujer, ¿eh?
Está hablando del amor.
Buah. La genética también juega.
¿En sí, dónde? ¿En qué club?
Un papel muy importante cuando de encontrar a la media toronja se trata.
Sí, bueno. Sí,
¿cómo
bueno
se dice? ¿La media naranja o la media toronja?
No, la media naranja es la media toronja es un amor más grande, ¿no?
Ah, bueno, gracias al olor a toronja, podemos reconocer a personas genéticamente diferentes y así evitar enamorarnos de familiares. Claro, yo cada vez que conozco una mina, le tomo el olor, no vaya a ser cosa que sea mi prima.
Claro. Esta baranda me resulta familiar.
Claro.
Escúcheme, claro. Debe ser un mecanismo inconsciente que tenemos de nuestra parte animal, de olfatear.
Ese animal será usted, señor.
Bueno. Claro, su parte serán animales.
Bueno, escúcheme, de olfatear, no es conscientemente, pero uno olfatea a la pareja.
Claro,
para encontrar...
no me lo veo usted en cuatro patas ahí olfateando las minas que le presentan.
Escúcheme, para encontrar la compatibilidad.
Bueno. Ay, me acabo de enamorar, dice el tipo. Bueno. Y finalmente, te damos la fórmula del amor. Finalmente no, pero te damos la fórmula del amor.
Y hubiera empezado por ahí.
Intimidad. Anote, ¿eh? Sí. Intimidad. Sí. Más.
Sí.
Pasión. Más compromiso.
Sí.
Igual amor verdadero.
Sí.
Espere, a ver, intimidad.
Tiene intimidad. Razón.
Intimidad. Más pasión.
Pasión.
Más compromiso, igual amor verdadero.
Claro.
Sobre.
No, es que si
no, falta uno... lo que usted puede decir es amor verdadero menos compromiso, menos pasión, igual intimidad.
No, lo que quiere decir es que si no existe alguno de esos tres elementos, ya no es amor verdadero. Por ejemplo, claro, si tiene compromiso y tiene pasión, pero no hay
intimidad. Tiene intimidad.
No hay amor verdadero.
Estamos arreglados, compañero. Bueno, otra. El amor es ciego. Este sí es el último, ¿eh? Sí. Sí que es ciego. Cuando estás enamorado, la parte del cerebro asociada con el juicio... ¿Y qué tiene que ver el juicio con la visión?
Es una metáfora.
Ah, ah.
Es una metáfora. Sí,
el amor es tonto, quiere
claro,
decir.
Sí.
Bueno, sí. Cuando estás enamorado... la parte del cerebro asociada con el juicio se suprime, lo que sí, te señor, impide ver lo defecto de tu pareja.
Por eso muchas veces los padres, con un hijo, con una hija, los padres se dan cuenta que no le conviene esa pareja, pero las personas involucradas, enamoradas, no se dan cuenta.
Claro. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el padre ahí en ese...?
No, el padre nada, señor, se tiene que retirar.
La madre menos, nadie tiene que hacer nada, señor.
No, el padre no puede, el padre dice su opinión y más nada, y después más nada.
No, porque no tiene que opinar, señor, el padre permanece en la periferia de la relación.
Claro. No,
las relaciones amorosas tienen...
Ya tengo a mi novia para que me arruine la vida, le dice usted.
No, escúchenme, el padre entra discretamente en la habitación de la hija, por ejemplo, y dice, voy a decir una sola cosa, tu novio no te conviene. Y cierra la puerta y se va.
Papá, yo estoy enamorada de Ricardo. Ya
sí,
te lo
pero
hola, soy Ricardo.
Sí, mirá, bueno.
Riku, hola Riku.
Hola.
Qué lindo que sos. Qué lindo que sos.
Ricardo,
¿qué dijo tu papá? ¿Le dijiste a tu papá lo nuestro?
Sí, pero papá no entiende, ¿viste? Un segundo, él me dice cosas feas de vos, me dice cosas feas.
No. Un segundito, Ricardo, espérame en el living. Ricardo, espérame en el living. Un segundo, tengo que hablar con mi hija. Escúchame, Laura, no te conviene, Ricardo.
Ay, papá, no, termínala con eso. No, no doy más, ya lo extraño. Se fue al living y ya lo extraño.
Sí, lo extrañás, nunca laburó.
Ya voy, Ricuchu.
Nunca laburó, es un vago.
Ay, que tiene estilo propio. ¿Qué estilo? Vos te fijás en esa pavada. Tiene estilo, tiene personalidad. Está para
abandonó la abandonó el... Yo conozco a los padres, viven acá a la vuelta. Abandonó el colegio.
Te extraño, Ricuchu, ya voy.
En primer año abandonó el colegio, era un desastre.
Pero papá, vos no empezaste ni el primer año del colegio. Terminala con esa pavada.
Nunca laburó. Está todos los días en la esquina con otros tomando cerveza.
¡Ricky! ¡Ricky! ¡Vení, Ricky!
¡Sí, mi amor!
¡Vení, aquí vení! Estoy. ¡Ay, qué lindo que sos! ¡Por favor!
¡Necesito! ¡Yo quiero chito!
¡Uy, mi tuya! Sí, sí, ¡ay, papá, mira!
Un segundo, Ricardo. Espérame en el living, que tengo que hablar con mi hija. Un segundito, me esperás en el living, Ricardo.
Bueno, permiso.
Ay, sí, ¿qué pasa, papá? Terminala.
Laura, es un mujeriego. Anduvo con todas las chicas de la cuadra.
Ay, pero no digas pavada. Mirá, lo que es Ricardo es un caballero, es un señor.
¡Te extraño!
¡Yo te extraño más! ¡Yo te extraño más! Ya voy al living. Ay, bueno, papá, te dejo porque me voy. ¿Dónde está Ricuchu? ¡Ricuchu!
¿Dónde está Ricardo?
Estaba acá en el living.
No está más. Se debe haber ido con otra mina, se fue.
¿Y mi cartera? ¿Dónde está mi cartera?
Tampoco está.
Me desapareció la billetera.
La billetera y la computadora portátil que tengo del laburo estaba arriba de la mesa. Ahora no está más.
¿Pero quién habrá sido? ¿Habrá sido uno de tus amigos? Porque Ricardo no es capaz de algo así.
Fue Ricardo. ¿Por qué se fue tan rápido? Sin decir ni siquiera chau.
¿Sabes qué, papá? Lo voy a buscar. Me voy de casa. Voy hacia el horizonte, corriendo por el amor de Ricardo. Te dejo. Chau, papá.
Chau, Laura. Cuídate.
¿Nada más me decís?
Y volvé. Volvé. Cuídate y volvé.
Pausa. Continuamos en La Venganza Será Terrible y es el momento de convocar a Manuel Moreira, que está en su casa, en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires.
Hola amigos, ¿cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel?
Ahí lo veo, Moreira.
Bien.
No lo distinguía, pero ahora lo reconocí perfectamente, ¿eh? Está igualito.
Sí, yo sí. Muchos días también tardo en reconocerme. Me pasa.
No, porque vamos a contar a los oyentes que no, ya a esta altura todos sabemos de qué se trata un Zoom y las pantallas y toda esta cuestión. Nosotros nos vemos, no nos vemos personalmente desde marzo, pero nos vemos en las pantallas. Y a Moreira lo vemos pixelado en su pantalla.
Sí, lo
vemos. Puede ser otro tipo que no es Moreira.
Sí, porque
puede ser cualquiera, puede ser incluso el senador Burlich.
Sí. Bueno, de eso les quería hablar.
Sí, puede ser. Manuel hace tiempo que se fue de su casa, no, es otro este.
Sí.
Bueno. ¿Cómo andan los ensayos de los dibujos animados?
Ya haciendo las cuentas porque cada vez quedan menos.
Sí. Pero yo creo que lo que hay que hacer es abrir la mente e ir a otras épocas,
sí.
a otras culturas. Ahí está el dibujo animado canadiense que tiene una gran prensa, los artistas checoslovacos, que son esos dibujos animados que no le gustan a los chicos, ¿no?
Sí. No, bueno, hasta ahora no hemos hecho nada de Disney.
¿No?
No.
Bueno, hoy le pidieron...
Creo que sí, creo que lo único que hicimos fue el del Pato Ventura, que era un dibujo, pero nada de los largometrajes de Disney.
Ayer pidieron Los Aristogatos.
Pidiendo, es muy linda la música de Los Aristogatos.
Sí, pero es de un largometraje, no es de una serie.
Sí.
Pero son dibujos animados.
Pero claro, son dibujos.
Son dibujos.
¿Sabe cuál? ¿Sabe cuál también, Moreira, que es muy para el trío? Es Las Trillizas de Melville. ¿Vio ese dibujo que es hermoso?
Sí, muy lindo, muy lindo.
Es hermosísima esa película. Sí. Y son
muy buena,
tres.
Y es muy buena la música también. También francesa, así como la de Los
Francesa. Y son tres voces.
¿Cuál faltaría ser para mí? Popeye el Marino.
Ah, sí. Ah.
Musical, ¿cómo le gusta a usted? ¿Como lo acabo de tocar o como vals?
A ver.
Esto yo lo toqué recién así. Vals.
Es verdad.
Creo que la original es vals, ¿no? La del dibujito.
Yo creo que la original es como la toqué. O sea, primero en dos tiempos y después el final vals.
Claro, porque yo tengo recuerdo de que estaban las dos versiones.
Es más lindo el vals, a mí me gusta más el vals.
Sí.
Bueno, pero son gustos.
Es más marítimo el vals.
Sí, claro. Sí, ya está con náuseas, dice.
Claro.
Bueno, pero mañana viene el trío sin nombre.
Mañana viene, ¿y a dónde pueden pedir las cosas?
Y lo pueden pedir al WhatsApp de los oyentes ahora mismo, que es 6585-5580, y si no, por el Facebook, que es La Venganza Radio, o en el Twitter también. Si le parece, ahora convocamos al Sordo Vance.
Por favor.
¿Quiere hacerlo pasar? Sí. Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. El Sordo Arnaldo Ganzé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Barton?
Muy bien. Bueno, a ver, pedidos que han llegado, no sé si le pido el WhatsApp o del Facebook, ¿usted qué dice?
Sí, para mí del WhatsApp.
Del WhatsApp, es que es 6585-5580. Ahora mismo le pide, por ejemplo, Jimena le pide Golondrinas.
Golondrinas.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, femenita de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, o habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, ¿cuál es Monte Criollo que acá le piden para Alfredo?
Monte Criollo, sí, es uno parecido a... Pero bien.
César.
Ahora se la toco bien.
Bueno, a ver, Monte Criollo.
Espera, a ver que me la practique. Ahí va.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi rastro en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vato me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Qué lindo.
Qué bien.
Bueno, a ver, aquí también le piden para Gabriela, yo no sé qué me han hecho tus ojos, que puede ser.
Sí, la había pedido el otro día, sí.
Un clásico. Bueno, hágala.
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos,
que al mi alma me matan de amor. Tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son luces de ilusión,
son la pasión.
Luego
para ti tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel
de un alma que al querer tierra confedece, y tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Y es
es el momento en el que Gillespie desenfunda su instrumento.
Sí.
Ay. Lo dispone a la música.
Sí.
Y lo ofrenda a los oyentes de este programa.
¿Qué les parece hacer Blue Monk? Un blues.
Ah, Blue Monk.
¿Qué les parece? No, el Blue Monk de Thelonious Monk.
Thelonious Monk.
Ok, a ver si lo vamos a intentar.
Lo puede, si lo quiere dedicar a Villarroel, no sé si quiere usted.
Sí, a Claudio Villarroel, sí, señor.
Él escucha todo Thelonious Monk. Sí. Las 24 horas se escucha.
Le gusta mucho el jazz, es muy buen músico.
Sí.
Él.
¿Es músico también?
Sí, toca la guitarra. Sí,
ah, mire usted.
En si bemol, ¿no?
Si bemol, vamos.
Podría hacer sonar también en la trompeta Misty, por
sí,
ejemplo.
Sí, ya que está aceitada hoy.
Sí, sí, sí.
¿Quiere que hagamos esa versión?
Sí, hacemos la versión más rápida. Sí,
Bueno, dale. Yo lo sigo.
Ya que hablamos de versiones diversas, como fue esta versión de Misty, que es un poco más, más rápida que la clásica, que la habitual, ¿está como para hacer tico-tico?
Yo con percusión.
Y también en una versión...
Usted asume la percusión.
Sí,
¿tiene
sí,
ahí?
Sí, sí, con el pandeiro, sí.
Pero mire que es así, muy picadito.
Sí, bueno, pero...
Perfecto, bueno.
Bien.
Y nos vamos ya
Estamos
con eso.
Estamos calentando motores.
Nos vamos con eso porque tenemos que terminar el programa. Thank you. Adiós, maestro. Maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.